Vamos, petón, que te enrollas más que las persianas. Adiós, influencia. Sigue tiempo de juego. Continúa hasta la 1:30 de la madrugada. 12 horas y media de radio para contarles un montón de historias. 4 partidos de primera. 2 de la tarde. Enseguida estamos allí. Elche Osasuna. 4:15 Granada Celta. 6:30 el Rayo Vallecano Real Sociedad. Y a las 9 Barça Mallorca. Queda para mañana Getafe Betis. En 1 hora en segunda Morevieta Fuenlabrada. A las 4 Alcorcón Girona y Sporting Ibiza. Y a las 6:15 Lugo Tenerife y Ponferradina Cartagena. Quedan para mañana Leganés Huesca y Valladolid Real Sociedad B. Apuntamos más horarios. Fútbol internacional a las 3. Lucha por la Champions en Inglaterra. El Tottenham recibe al Leicester. También a esa hora hay un Everton-Chelsea, que mola porque el Everton está ahí, que desciende. Y a las 5:30, el que le puede quitar al Tottenham la cuarta plaza, que es el Arsenal, visita al West Ham. En Italia, la lucha por la Liga. Milán líder a las 3. Milán-Fiorentina. Inter segundo a 2 puntos. A las 6, Udinese-Inter de Milán. Además tendremos baloncesto esta tarde, a las 5 UCAM Obradoiro, a las 6:30 Real Madrid Juventud y a las 8 Zaragoza Bilbao Basket. Y fútbol sala, la final de la Champions en Riga, en Letonia, entre el Barça y el Sporting Club de Portugal. Y está jugando ya Garbiñe en el Mutua Madrid Open, y ya estaremos también en el Open de Tenis de Madrid. Pero ahora, en juego todo esto. Empezamos. Ascenso a Segunda División, es decir, Primera Federación, en el Sardinero, lleno. Vale un empate para que suba el Racing. Racing de Santander, Celta B, Alex García.
Paco, continúa aquí el partido. Acaba de arrancar la segunda mitad. Gana el Racing 2-1. Marcaron Medina en el 31 y Cedric en el 35. Lo hizo Miguel para el Celta B al borde del descanso en el 43. El ambiente, os lo podéis imaginar, es de fiesta absoluta en el Sardinero. Ahora mismo al Racing le valdría el empate. Está ganando, por lo tanto, tiene prácticamente certificado el ascenso a Segunda División, a menos que el Celta B meta 2 goles más.
En el otro grupo está el Andorra líder, pero si el Albacete ganaba su partido en Alcoy, Alcoyano Albacete ha empezado a las 12 de la mañana también, se ponía el líder en solitario. ¿Cómo va el Albacete?
Está empatando en casa del Alcoyano. Estamos también saliendo en la segunda parte. Estamos en el minuto 46 de partido. Alcoyano 0, Albacete 0. Esto dejaría al Albacete empatado a 64 puntos con el Andorra, que perdió ayer. Sería segundo el Albacete.
Qué cotilla eres, que más te da que Marta Pombo le llamen Matilda o Mandinga a su hija.
No, no me importaba el nombre, me importaba saber si había suscitado...
Por eso eres cotilla, problemas en la pareja, es una cotilla. En fútbol internacional está jugando la Juve, aunque no está por el título, sino por la Champions. ¿Cómo va, ratita?
Pobre Andrea, estamos en el minuto 34 de la primera parte en Turín y la Juve está jugando y está ganando con Álvaro Morata, formando pareja de ataque con Vlahovic. El gol lo ha marcado Leo Bonucci en jugada balón parado. Como digo, 34 de la primera parte en una soleada mañana en Turín. Juventus 1, Venezia 0.
Motos, el Mundial en España. Gran Premio de España, Circuito Ángel Nieto de Jerez. Moto 3, triplete español. Ganó Izan Guevara. Segundo, el líder del Mundial, Sergio García. Tercero, Masía. Ha terminado Moto 2, Borja González Jerez.
Ha terminado Moto2, Paco, con la victoria, la primera en el Mundial de Moto2 para el japonés Ayogura y sobre todo con el segundo puesto de Aaron Canet, que tiene que sabernos a victoria porque llegaba recién operado el lunes de la pasada semana. Ha sufrido muchísimo durante el fin de semana, tenía una fractura en el radio y pensaba que no iba a poder terminar la carrera, se conformaba con sumar algunos puntos y ha sido capaz de terminar segundo, además no porque se caiga nadie delante, sino por poderes. Tercero ha sido Arbolino, así que Ogura, Canet, Arbolino, el podio de la segunda carrera de aquí en el circuito de Jerez.
Ese chico va a ser muy bueno, yo le sigo desde Moto3 de verdad, porque me gusta mucho Aaron Canet. Ese chico va a ganar algo muy gordo. A las 2 de la tarde en MotoGP. En baloncesto, en juego 2 partidos en la mañana de la Liga CB. Desde las 12:30, el Barça recibe al San Pablo Burgos en el Palau. Juan Arias.
Hola Paco, muy buenos días desde el Palau Blaugrana. 5 minutos para llegar al descanso. Barça 25, Burgos 24. El Barça, que es primero, virtualmente va a llevarse esa primera plaza. Es por ello por lo que hoy está más pendiente del encuentro del martes, el quinto encuentro del playoff de cuartos de final de la Euroliga aquí en el Palau frente al Bayern de Múnich. El ganador se enfrentará al Real Madrid en semifinales de la Final Four. Es por ello por lo que Jasikevicius ha dejado fuera de la convocatoria por descanso a Mirotić y ex un resultado. Insisto, esto lo está aprovechando el Burgos, aunque de momento el Barça va hasta un punto arriba. Barça 25, Burgos 24.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, ha empezado el Gran Canaria Breogán, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Arrancó el partido. Estamos en el primer cuarto. 6 minutos para acabar el primer cuarto del partido. Gran Canaria 8, Breogán 11.
Todo esto es lo que tenemos en juego hasta ahora de la mañana. O de la tarde ya, 1:06, 12:06 en Canarias. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla.
El 677-580-461.
Y atentos, cuenta de tiempo de juego en Instagram, porque vamos a dar entrada doble, o sea, dos entradas, para el Open de tenis de Madrid, para el Mutua Madrid Open, sábado que viene. Sesión de tarde que incluye la final femenina y la segunda semifinal masculina. O sea, entradón. ¿Cómo se consiguen? Evia, ¿cómo se consiguen?
Siguiendo las instrucciones que vamos a colocar en el post de Instagram, en la cuenta de Tiempo de Juego, todavía no está colgado, así que atentos a la cuenta Tiempo de Juego COPE, que ahí vamos a dar todas las instrucciones. Va a ser muy sencillito, pero lo vamos a colocar todo ahí.
En 1920 se aprobó la ley seca que prohibía la venta de alcohol. Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, Palet.
Tom Hardy.
Soy un Bondurant y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes?
Sí, Alebev.
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los hermanos Bondurant. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí.
Sin ley.
Forrest Bondurant es indestructible.
El domingo por la noche en 13.
Si Alebef es de esos actores con suerte, ¿eh? ¿Habéis visto con quién ha compartido? ¿Con Megan Fox? ¿Cómo se llama? ¿Michelle Monaghan? Ha tenido suerte, sí, Alebef. Bueno. ¿Qué pasa en Santander, Alex?
¡Gol del Celta B! Empata el partido el filial vigués, lo hace el dorsal número 10, creo que ha sido Iker, desde los 11 metros, marca el Celta B, empata el partido el conjunto visitante. De momento el Racing continúa siendo equipo de segunda división, aunque el ambiente ahora se ha enrarecido un poco, la verdad. Racing 2, Celta B 2, minuto 52 y medio.
Bueno, hoy tendría que ser el día del Racing, pero si no fuera hoy, todavía quedan 4 fechas más y es que le faltaba un puntillo. Ya veremos si se confirma o no el ascenso en el día de hoy, pero lo normal sería que sí. Bueno, hoy es previa de Champions y día de resaca. De resaca en el Real Madrid y en el madridismo, que se lo pasó ayer bomba, celebrando su Liga 35, pero pensando ya en el próximo miércoles. De hecho, Miguelito me informó durante todo el día, no, mañana hay que tener a las 12. Así que de la cena de Valdebeba se marcharon relativamente pronto para casa, según contamos en el tramo final de tiempo de juego. Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Total, que están entrenando.
Sí, sí.
Bueno, entrenando. Masajes sí, y las cosas, ¿no?
Sí, hoy tampoco será un entrenamiento muy, muy exigente, pero no ha querido dar el día libre a Ancelotti, que sabe que el partido del miércoles es clave y fundamental. Tampoco se alargó mucho la noche, prácticamente vimos todo, ya lo contamos, el manteo de Ancelotti, el beso con su mujer sobre el césped. Yo creo que Ancelotti fue uno de los grandes protagonistas de la fiesta. Le regaló el club una camiseta aludiendo a las 5 ligas que ha ganado en los 5 grandes países. Luego en la pasarela pues estuvo en el autobús, estuvo muy simpático, marcándose un bailecito con Vinicius, con Militao, bromeando con Benzema, tocándole la espalda por aquí yéndome por allá. Luego con su discurso se atrevió a cantar, citando a la afición para ese partido, a por el miércoles. Y bueno, pues la silla de Álava no faltó, el capote de Nacho, Marcelo muy contento con su título número 24, disfrutaron también Rafa Nadal y Alcaraz, y después de visitar a la Cibeles y que Marcelo le pusiese la bufanda, pues se trasladaron a Valdebebas, una cena particular con familiares y cada uno a su domicilio. Así que bueno, Ancelotti era uno de los grandes artífices en el club, ya lo dijo el otro día después del partido, que él sí quería que se celebrara en caso de culminar la liga, y así se ha hecho, yo creo que de forma moderada, y que era el técnico italiano, que esto también puede ayudar moralmente al partido del miércoles.
Ahora hablamos del miércoles. He leído en el Marca, ¿sabes que 4 equipos no han felicitado al Real Madrid a través de sus redes sociales?
No me lo sé.
Mira, uno te lo voy a decir y lo vas a entender. El Español, pues claro, le metieron 4, pues a lo mejor espera un par de días.
Mejor.
los otros tres. A lo mejor es que estaba el community manager de día libre, porque no jugaba a sus respectivos equipos, y el que estaba segundo dijo, yo aquí no me meto en jaleos. ¿Osasuna? ¿No te sorprende?
No me sorprende.
Pues a mí sí, porque tiene una directiva muy señora. Sí, se dice eso. Sevilla y Atlético de Madrid. Te lo digo por lo del pasillo.
El Barça sí y el Atleti no.
Sí, te lo digo por lo del pasillo. Bueno, lo importante. No me extraña que Ancelotti estuviera feliz. Porque para mí esta es la liga de Benzema. Pero inmediatamente después se podría decir que es la liga de Ancelotti. Benzema, Vinicius, Courtois. Y luego yo pondría empatados Modric y los centrales, Militao y Alaba. Esos son los grandes triunfos.
Coincido contigo en los seis.
Pero Ancelotti para mí iría justo detrás de Benzema. O sea, al final el tío lo ha logrado. Y te digo otra cosa. El club sale reforzado por encima de todos. O sea, se ha pegado 3 años con la pandemia de ahorro, de contención del gasto, de pedirles a los jugadores que se quitaran pasta. No ha hecho así ningún fichaje. Este año ha hecho 2, pero bueno, es Alaba por el sueldo que dejaba libre Ramos, y Camavinga por la pasta que había ingresado por Varane. Aun con todo eso, que la gente decía, es que como no tiene pasta porque está en el estadio, pues aparte de las obras del estadio, se permitió ofrecerle 200 millones al club más rico del mundo. O sea, y pese a no venir, y pese a que Bale no exista, y pese a que el último fichaje de 100 kilos salga mal, como es Hazard, y el último de 70, como es Joey, salga mal, pues resulta que ahora la han florecido los de los 50 kilos, que durante años hemos pensado, pero Vinicius vale 50 kilos, pero Rodrigo vale 50 kilos, pero Militao vale 50 kilos, pues sí que los valían. Y la verdad es que el club ha quedado, pero como un señor, sin deudas, ha ganado una liga de la pandemia, me digo con eco, por favor, cierra por ahí alguien. Otra la perdió a 10 minutos, con el gol del Atlético de Madrid en Valladolid, y esta la ha vuelto a ganar. Más 2 semifinales de Copa Europa. Vamos, para ser una plantilla que pensábamos que no tenía sustituto de Cristiano, que estaba envejecida, que el club sale de un reforzado extraordinario.
Sí, fíjate, ya Florentino Pérez suma 50 títulos como presidente, incluyendo las dos secciones, y los jugadores yo creo que contentos también, ¿no? A nadie le gusta que te recorten el sueldo, pero vuelven las primas este año. Cuando consiguió el Madrid el doblete en 2017 con Zidane, cada jugador se embolsó 1,5 millones de euros, y bueno, si este año cayera el doblete, que ya veremos, está complicado porque para empezar hay que ganar al City el miércoles, pues también salen reforzados económicamente.
Aquí, cuando decimos el club, claro, todo el mundo piensa en Florentino Pérez, pero yo, en realidad, me gustaría que se le reconociera a José Ángel Sánchez, que es el director general. En el fondo, cuando se dice, ¿pero quién es el director deportivo del Real Madrid? Pues decimos, es una estructura de la que depende, finalmente, José Ángel Sánchez. Oye, a Camavinga seguro que no lo vio Florentino. ¿Dónde estaba el Camavinga, Evangelio?
En Francia, en el Rennes.
En el Rennes.
Sí.
Pues seguro que no lo vio Florentino. Lo vería alguien de la red que trabaja bajo las órdenes de José Ángel Sánchez y dijeron, pues... Pero es que también José Ángel Sánchez fue el que propuso el nombre de Ancelotti. Y haber traído a Ancelotti era más o menos una línea de continuidad de buen rollo con respecto a Zidane y no una cosa bruta de traer un Mourinho nuevo de la vida. Así que me gustaría felicitarle a él también. Bueno, para el miércoles, ¿qué es lo que importa? ¿Qué tiene de novedades el Madrid?
Bueno, la gran incógnita y lo que hay que despejar de aquí al miércoles es si va a llegar a Alaba o no. Yo lo veo complicado. Es cierto que las dos últimas veces que ha llegado en dificultad ha conseguido jugar. Recordemos en ese partido de Supercopa en Arabia en enero contra el Barça. La semifinal se la perdió, pero jugó. También jugó el otro día en Manchester, aunque se notó pues que llegaba muy justo con esas molestias en el aductor que le están dando bastantes quebraderos de cabeza en las últimas semanas. Fíjate cómo llegó a Madrid, bajándose del autobús tieso, absolutamente tieso y cojeando mucho. Vamos a ver, no ha trascendido de momento, no sé si tiene contractura o rotura. Evidentemente, si tuviera rotura está descartado. Vamos a ver qué evolución tiene en los próximos días. Pero vamos, yo creo que Nacho tiene bastantes opciones de ser titular y el resto del equipo yo creo que está claro. Yo no espero ninguna novedad con Casemiro, Kroos y Modric. Y yo creo que esa otra incógnita que está por despejar, Valverde-Rodrigo. Rodrigo ha marcado 4 goles en los 6 últimos partidos.
Valverde.
No está mal. Yo creo que va a jugar Valverde, que ayer no jugó.
Rodrigo segunda parte y ya está.
Exactamente. Yo creo que igual que le utilizó como puñal de salida, aprovechando la debilidad de los laterales en Manchester, yo creo que va a jugar con 4 centrocampistas en la vuelta. Vamos a ver cómo va la cosa. Y, por supuesto, luego tendrá minutos durante el partido.
Vale. Maldini, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo ves lo del Madrid?
Pues muy difícil, sinceramente. O sea, si el Manchester City, digamos, se refugia con la pelota y no le no le supera el escenario, el partido, que no creo, porque son jugadores ya de primerísimo nivel, lo veo muy difícil. Yo creo que el City va a dominar el partido y la verdad que no veo, sinceramente, el Madrid es capaz, por supuesto, pues lo ha demostrado, pero la diferencia yo creo que es más o menos apreciable, es que vimos en la ida.
Últimamente, cuando el Barça visita el Bernabéu, y digo bien el Barça, porque para mí Guardiola, cuando viene con el City, es el Barça, y cuando viene es Exacto. el Barça. Quiero decir, son equipos que tienen mucho el balón, un estilo de juego bastante definido. Tal. Yo creo que al Madrid, en el Bernabéu, se le da peor que visitarles, y gana, yo que te digo, uno de cada tres. O sea, sí, dos de cada tres partidos lo gana el Barça, sea el equipo de Guardiola, sea el Fútbol Club Barcelona, sea el City, tal, y lo gana, a veces hasta bien ganado. Entonces, yo lo veo chunguísimo lo de
Yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Es que el Chelsea, el Chelsea ya demostró, por ejemplo, que le dominó al Madrid en el Bernabéu y le acabó ganando, aunque no le valió, pero le acabó ganando. No olvidemos que le ganó 1-3 en 90 minutos. Y el City, yo creo que el partido lo va a dominar, porque el Madrid, aunque tiene a Kroos y a Modric, no tiene jugadores como para quitarle la pelota al City. Es muy difícil quitársela. Con lo cual, bueno, algún contragolpe puede armar y veremos cómo lo hace, pero yo creo que el City va a generar bastante y lo veo difícil. En la ida, a pesar de que el Madrid consiguió ese resultado que le mantiene vivo, es que no olvidemos que precisamente el Madrid festejó una derrota porque fue claramente inferior en ese partido, ¿no? Y lo veo muy complicado.
Vamos a ver, salvo que juegue el Bernabéu.
Que esa es clave. Eso
60-40
es clave.
Para el City, ¿no?
Sí, por ahí.
¿Es que no va a jugar el Bernabéu, Paco?
Sí, el Bernabéu va a apretar. Escucha, yo creo que la opción del Madrid es mantenerse con opciones hasta el tramo final y ahí sí que el Bernabéu apriete y es posible que pueda...
Digo que juegue el Bernabéu es que juegue, porque el día del Paris Saint-Germain, por ejemplo, después del primer gol del Paris Saint-Germain, hasta el descanso hubo 15 minutos ahí de... Dios mío, qué chungo.
Pero yo creo que ha habido dos Bernabéus diferentes en estas dos últimas eliminatorias. Ya en las horas previas, el día del Paris Saint-Germain, se notaba que había que ganar. Y no había el mismo ambiente el día del Chelsea. Ese 1-3, yo creo que tenía un poquito adormilada la afición, claro, que luego ya cuando vio que el agua había entrado en casa, pues empezó a...
Pero yo creo que el miércoles va a rugir. Sí, que va a rugir, pero si pide 0-1, ahí es donde digo que tiene que jugar, en el 0-1 o en el 0-2, que es que todas las escenas son posibles, los escenarios. Gracias, Miguelito. Vamos a por la última hora, el Villarreal, que ese es tal vez todavía más difícil, y es antes, es el martes. Juan Igual, hola.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, te quería decir, si veis chunguísimo lo del Madrid, esto ya es un milagro.
No, yo lo veo chungo lo del Madrid y chunguísimo lo del Villarreal.
Igual que yo.
Bueno, te cuento que la gran duda es lo de Gerard Moreno, que tiene molestias en los isquios. Yo creo que va a jugar, pero obviamente no va a estar al 100%, pero va a salir de titular. Además, Emery tiene las bajas de Alberto Moreno, Coquelin y Jeremy. No está ninguno de los tres. Y yo creo que el 11 está claro, ¿no? Va a meter a Chukwueze otra vez en esa banda para hacerle peligro a Liverpool, porque tiene que remontarle. Destacar también que se va a llenar la cerámica. Antes del partido de ida en Anfield ya se agotaron todas las entradas. Vienen 2.500 con entrada, que sepamos, del Liverpool. Y que hoy hemos sabido que pita el holandés Dani Makelli.
¿Pero qué delantero y qué medio campo pones?
Yo meto a Parejo, Capu, Lo Celso, Chukwueze, Danjuma, Gerard. Es que debe ser
hombre,
eso, ¿no?
Es bastante ofensiva.
Claro, es que tiene que meterle arriba pólvora y tiene que remontarle, claro, es que no le vale. Yo apostaba esta semana por Trigueros, me sorprendió que en Anfield saliera Chukwueze titular, pero es que no confía mucho en Trigueros, yo creo, y prefiere a Chukwueze.
Hombre, si se marca la segunda parte que se marcó con el Bayern de Múnich, Maldini, pues entonces todavía podemos tener una gracia.
Alguna opción, es que no olvidemos que son dos goles de... Si el tema es que son dos goles de margen contra un equipo que es mejor que tú, lo reconoció Emery, no hace falta, no estamos diciendo ninguna locura, o sea, el Liverpool es superior, tiene mejores jugadores prácticamente en todas las líneas, tiene, salvo que Gerard Moreno veamos si puede aparecer, que pueda... cazar un gol pronto el Villarreal y a partir de ahí armarse, pero es que ver al Liverpool desquiciarse en el campo me parece muy difícil. Yo lo veo casi imposible, sinceramente. Yo diría 90-10, una cosa así.
90-10.
O sea, un sí. 90-10, ¿no? Una vez de cada 10.
Sí.
Pues sí, porque esto es fútbol, pero vamos, es muy complicado. Si es que, si recordamos aquella eliminatoria que el Barça pierde con el Liverpool, que le remontan un 3-0, que la vuelta es 4-0 en Anfield, es que en la ida el Barça había ganado 3-0 sin ser superior, acuérdate de aquel partido. Pero que es que aquí el Liverpool le gana 2-0 siendo muy superior, con lo cual lo veo muy difícil.
Bueno, a ver si siguiendo la tradición nos equivocamos.
Ojalá. Sí, en realidad lo hacemos para eso. Para si sigue por la tradición.
Luego te llamo para el misterio. Hasta luego.
Un abrazo.
Ahora vamos con Gema Sandos, que nos va a recomendar invertir en Bitpanda.
Por supuesto, porque desde el móvil lo puedes hacer así directamente como lo oyes, que con Bitpanda puedes invertir desde tu móvil desde solo un euro. Es la empresa que está revolucionando el mundo de las inversiones, es la empresa europea con más de 3 millones de clientes. Si tú quieres ser uno de ellos, descarga ya su app o entra en bitpanda.com. Allí abres tu cuenta completamente gratis en solamente unos minutos, que es rapidísimo, y puedes invertir cualquier día y a cualquier hora desde solo un euro. Puedes invertir en metales preciosos, en acciones, en cripto y muchísimo más. Descubre ya como nosotros Bitpanda.
Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta toda la info en la web.
Tenis abierto de Madrid, ayer cayó Badosa y hoy en el cuadro femenino está jugando Garbiñe. ¿Cómo le va? Alberto Arauz, Madrid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Pues no le va nada bien las cosas, ¿eh? Estamos en el primer set, está sufriendo desde el primer juego del partido, está con break abajo, sirve la ucraniana Anilina y está ganando por 5-3 y estamos en deuce, ¿eh? Ayer nos llevábamos un chasco tremendo con el adiós de Paula Badosa, que además sirve para que pierda el número 2 del mundo, y hoy Garbiñe en un torneo que no se le da nada bien, Paco, porque Garbiñe, que sabe lo que es ganar en Roland Garros y en Wimbledon, aquí no ha pisado ni siquiera los cuartos de final, está sufriendo muchísimo y ahora mismo la ucraniana tiene bola de set para llevarse la primera manga en este partido de segunda ronda.
Al ser Kalinina de Ucrania, ¿hay algún gesto cariñoso de la grada? ¿Alguna bandera de Ucrania o algo de eso?
Pues al empezar sí, ¿eh? Se ha llevado una ovación muy bonita, hemos visto bien. 3 o 4 banderas desplegadas por la grada, pero obviamente una vez que ha empezado el partido, el público está volcado con Garbiñe, que además necesita muchísimo los ánimos porque, como te digo, está sufriendo un montón.
Vale, baloncesto. Esto descanso en el Palau, Juan.
Un punto, aunque solo sea un punto por delante, el Burgos, Barça 29, Burgos 30.
Al descanso 29 puntos, el otro día 52 al final del partido de Múnich.
Yo creo que era
un
récord. Bueno, desde luego, el aro, yo creo que el aro donde tira el Barça sigue teniendo las medidas reglamentarias, pero como estos lanzamientos sigan fallando, el día del Bayern se puede llevar un chasco impresionante, el martes, recuerdo.
Que parece una prueba.
Quinto partido.
El mejor equipo en teoría de la Liga y de Europa, 29 puntos al descanso y el otro día 52 en total.
Sí, bueno. Sí.
Santander peligra el 2-2 del Racing, el puntito del ascenso, Alex.
De momento ambos equipos, Paco, luchan por intentar imponerse ante el otro. El juego del Celta B está siendo muy bueno, el Racing está teniendo más peligro. Eso sí, de momento lo está intentando los cántabros, buscan el tercero, no quieren nerviosismo, Paco, quieren acabar esto lo antes posible, cerrar el partido y dejar el ascenso amarrado. De momento, minuto 67 de partido, Racing 2, Celta B 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Como en los fines de semana se coge el coche para más largas distancias, y más cuando hay puente, y este es puente de mayo, viene aquí David con una lista de canciones que no se deben oír en el coche, por un estudio muy científico, ahora nos lo contará. Ha perdido Garbiñe el primer set, con Kalinina, 6-3. Hay una cosa en la que está todo el mundo de acuerdo: mi madre es la mejor del mundo, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, ¿cómo se llama la madre de cada uno? Mansilla.
Se llama Catalina, pero no soporta que la llamemos Catalina, por eso lo digo en antena, para fastidiarla, porque ella le gusta de toda la vida, la llaman Katy.
Katy, vale, sí, suena más inglés. Evia.
Mariluz.
Mariluz, sí. Ratita.
Marisa.
Marisa. Andrea.
María del Olvido, Olvi, para los amigos.
Olvi y Katy. Armenteros.
Se llamaba Gloria.
Gloria. David.
La mía, ojo, ¿eh? María Celedonia, la llaman Mari.
María Celedonia, es la primera vez que lo escucho, Cele. Yo ese nombre.
Sí, sí. Es Mari o Cele, pero es María Celedonia, es su nombre completo.
Se están perdiendo algunos nombres muy bonitos.
Sí. Deberías ponerle así, si tienes una hija, María Celedonia, estaría bien.
No.
Mi mamá es María Luisa, pero todo el mundo es María, María. Hay algunos nombres muy bonitos. Hoy es San Encorvaldo. No os vacilo, Encorvaldo. No hay ningún Encorvaldo en España, pero en el santoral viene Encorvaldo.
Celedonia es ahí, 1009.
Oh, qué triste.
En 33 minutos empieza el fútbol. En segunda, Morevira Fuenlabrada, los dos están en descenso. Y en primera, Elche Osasuna, los dos están salvados. Virtualmente el Elche con 38 puntos, bueno, está salvado. Y el Osasuna, por supuesto, con 44. Van a comentar el partido el Gran Guas, Marcos López, Fernando Echeverría, Grupo Risa, ya están allí, Jero Tormo y José Manuel Segarra. Presentamos el Elche Osasuna. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Familia de Tiempo de Juego, muy buenas. Desde el Martínez Valero de Elche se enfrentan dos equipos que parece que se estén mirando al espejo, porque van a salir los dos con el mismo esquema, y ya sé que a ti no te termina de gustar. 5-3-2 es el dibujo por el que apuesta.
A mí me da igual, si te digo la verdad.
Sí, bueno, en principio más defensivo de lo que parecía a priori que iban a salir, fundamentalmente en este caso Osasuna. En el Elche, dos victorias seguidas, viene de no encajar además ante Betis y Mallorca. Y en Osasuna está todo el mundo pendiente de Budimir, porque si hoy marca el delantero croata, habrá logrado lo que nunca ha conseguido ningún futbolista rojillo en la historia, y es marcar en 6 jornadas de manera consecutiva. Es titular, así que opciones va a tener. Lo primero de todo, despejar dudas, los 11 ya confirmados. ¡Vamos con ellos! ¡Jero Tormo, muy buenas!
Hola, ¿qué tal, Segarra? ¿Qué tal, familia del Tiempo de Juego? Salta el Elche con Edgar Badía bajo palos, Josan y Mojica en los carriles, tres centrales, Rocco, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas. Por delante, Omar Mascarey, Raúl Guti, Fidel Chávez y Quique Pérez. Arriba, en punta de ataque, Ezequiel Ponce. Por su parte, Osasuna, como bien decías, también calca el sistema con línea de 5 atrás, con Herrera bajo palos, Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz y Manu Sánchez, Moncayola, Lucas Torró y Darko estarán en la medular, arriba Budimir y el Chimi Ávila.
El día es espectacular en Elche, es de manga corta y de bermudas, 22 grados ahora mismo, el sol en todo lo alto. Esto va a arrancar a las 2 de la tarde y lo van a pitar dos árbitros madrileños. Sobre el césped estará del Cerro Grande, en la Salabor, Cuadra Fernández.
¿Qué temperatura has dicho?
22.
¿Con 22 te pones tú bermudas?
Hombre, ¿tú no?
Yo con 22 voy con plumas, ¿sabes? Vamos a mantener las distancias, ¿eh? Nos llamaremos de usted a partir de ahora. En 31 minutos empieza el fútbol. Liga Santander en Elche, Liga Smartbank en Amorebieta, bueno, en Lezama. David Jiménez, a ver, para el que vaya a coger coche este fin de semana, o en general, para que se acuerde, por si un día está haciendo zapping en la radio y ponen determinada canción, y dice, anda, esto es lo que dijeron en aquel estudio, que no había que llevar puesto en el coche. ¿Este estudio de dónde es y de qué va?
De una empresa de automoción británica que se llama Pass Me Fast, y es un estudio que dice las canciones que más nos distraen al volante y que, por lo tanto, hay más probabilidades de sufrir un accidente si las llevamos puestas en el coche.
¿Pero son muy marchosas o al revés, que te duermen?
Mira, lo que se ha tenido en cuenta es la carga emocional de cada canción, el ritmo, a más ritmo más peligrosa, y sobre todo si es fácil de aprender la letra, de cantarla y de poder bailarla.
O sea, el Aserejé en su momento era criminal, entonces, ¿no?
Puede ser, y es que las tres canciones que tengo aquí, que las vamos a escuchar, que más despistan al volante, son muy conocidas, y yo creo que alguno de nosotros la hemos llevado varias veces.
A ver.
Y la número 3, canción más peligrosa al volante, es la siguiente.
Pues yo sí la he cantado y esta es peligrosa.
Alicia Keys y Jay-Z.
He cantado y otras bastante más peligrosas esta.
No, porque aquí te pones a dar gritos.
Claro, luego tienes arriba. Tiene la parte del rap.
Te vas moviendo.
Muy peligrosa.
Bueno. La canción número 2, más peligrosa al volante, es esta.
Pero ¿cómo va a ser peligroso
sí,
esto?
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Canción de Killers.
Esto sí. Vas moviendo la cabeza así, adelante y para atrás.
Claro, perfecto. Pero es que eso no es recomendable.
Pero es que te la sabes.
Claro, porque estás conduciendo.
Claro, y te la sabes de memoria, o sea, porque su letra es así un poco muy, muy simple.
Sobre
y...
todo el estribillo.
Sí,
el estribillo ya.
Y te hace cantarla y te olvidas un poco de lo que es la carretera.
O sea, yo me tenía que haber matado un millón de veces. Pues, si estas canciones no se pueden oír.
Son canciones muy famosas. Y la primera, la más peligrosa y que aconsejamos que no la ponga nadie, es la siguiente.
No. Yo es que esta ya la tengo muy rayada, ¿sabes?
A mí me flipa la canción, me flipa, me encanta.
Paren los coches ahora mismo, sí.
A mí esta me gustaba al principio, dejarla tan rayada que ahora sí. Si la pillo en la radio no la oigo. Esto es peligroso. Pues ya lo sabes, Gemma, no te pongas estas canciones en tu Citroën.
Ya lo sé. La verdad es que yo, como tú, estaría muerta completamente. Menos mal que con ellos siempre vamos a ir genial. Ahora, todos aquellos que quieran, como nosotros, unirse a la gama eléctrica Citroën Pro, están de enhorabuena. Qué suerte tienen nuestros oyentes en TJ, que este mes tienen una ayudita increíble de parte de Citroën. Hasta 7.000 euros. Sí. Hasta 7.000 euros de ventaja para ti financiando con PSA Finance. Tienes este mes esperándote. Así que no tardes y pásate a un eléctrico, a la gama eléctrica Citroën Pro. Aquí tienes todos esperándote. Elige el que tú quieras. El Citroën Everlingo, el Jumpy, el Jumper, el Amicargo, todos vienen con punto de carga de regalo, lo recalco también, de regalo, y hasta 330 kilómetros de autonomía. Así que no lo dudes y aprovecha este mes, vuélvete eléctrico con ellos, con el super equipo de Citroën.
Citroën.
Cierto, Gemita, felicidades dobles. Día del trabajo, día de las mamás.
Muchísimas gracias. Estoy que exploto de amor. Sí.
¿Qué te ha regalado, Sira?
Pues es una especie de mural, libro con fotos gigantes en el que, por supuesto, me dice que soy una mamá excelente, como te gusta escuchar a ti, con S y con T.
Pero escucha, echas en el cole, ¿no? A mí los trabajos manuales hechos en el cole me vuelven loco. Yo lo guardo para toda la vida, lo guardaba.
Pues sí, a mí me encantan, pero no ha sido en el cole, no. Ha sido aquí en casa,
¡hala!,
con Tuti, que tiene menos mano, no sabe ni recortar bien, o sea que lo valoro el doble.
Habrá que verlo. La fuente de Cacho es el himno no oficial del Racing de Santander.
Ayer te vi que subía.
Pero dice Angelito que este es el himno real, que no pongamos el himno del Racing de Santander.
Es peligrosa para conducir, ¿eh?
Luciendo la talla blanca y el pañuelo de seda, dime.
Y es tan de Santander que digo Angelito y digo la fuente de Cacho que mola, aunque no tenga que ver nada con el fútbol. Bueno, primero, ¿cómo está el Racing? ¿A un cuarto de hora de subir o de aplazar el ascenso? En el lleno sardinero, Alex.
78 y medio de partido, Paco, 2-2, continúa el empate entre Racing y Celta B, le sigue valiendo al Racing este punto para ser matemáticamente campeón por encima del Deportivo de La Coruña. De momento, la igualdad en el campo es más que notable, el Celta B muy bien colocado, el Racing ahora con el balón intentando buscar el ataque y el ambiente en el sardinero, que no sé si lo podréis escuchar, pero es espectacular. Mediodía, iba a decir tarde, mediodía del recuerdo aquí en Santander.
Ángel García, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
Lo estás viendo, supongo, ¿no?
Lo estoy viendo, hasta que me habéis llamado lo estoy viendo porque tengo que verlo en el móvil. Le prometí a la familia que este fin de era de familia antes de empezar con todo el festival de tenis de Madrid, Roland Garros, Wimbledon y demás. Y me estoy aquí mordiendo los dedos. Mientras le doy a comer a la niña y vigilo que el niño no se me ahogue, lo estoy viendo en el móvil.
¿Cuánto tiempo habéis estado fuera del fútbol profesional?
Pues mucho, mucho, Paco. Ten en cuenta que tuvimos un mínimo ascenso de un año a segunda, de un año, pero que llevamos en el en segunda B muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ahora hacer las cosas bien. Espero que... La canción que más me gusta a mí de la afición del Racing es una que dice porque algún día este equipo será grande y Pernía lo verá desde la cárcel. Es decir, que los golfos que nos hundieron acaben donde tienen que acabar y que el equipo vuelva a donde tiene que estar. No lo digo yo, lo dicen los números y la afición que tiene.
No, no, sí, ya veo que el perdón ha surgido en ti y ya prácticamente has olvidado a todos los directivos o las directivas que ha tenido el Racing y han ido hundiendo.
Primero, se le ha pasado.
Primero, llámales por su nombre, se llaman golfos, no se llaman directivos. Y segundo, no lo digo yo, lo dice un juez que le ha condenado 4 años de cárcel, lo que pasa que ha recurrido al Supremo. Entonces, bueno, veremos dónde acaba todo. Y Harry ya cayó, o sea que la justicia haga honor a su nombre. Yo no quiero condenarle.
¿Y ahora qué pasa? ¿Los que mandan son gente normal?
Bueno, son gente más normal. Son gente de fuera, de Madrid, son una empresa bastante seria que por lo menos están haciendo las cosas con cierta lógica. A partir de ahí, pues evidentemente se equivocan, como todos, pero la gente está más o menos contenta. Y luego es que este club siempre ha sido, y de verdad, yo sé que lo dicen todos, pero este club siempre ha sido su afición. No de los 20,000 que hay hoy, que hoy se apuntan muchos, sino de los 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, entre los que están mi hermano y todos sus compañeros de la Asociación de Peñas y demás, que viajan por toda España a campos igual de pequeños que en los que entrenamos y que se lo pasan.
Oye,
de maravilla.
Lo del aforo lo habéis hecho aposta, ¿no? Que sean 22,222, eso es aposta.
Siempre me llamó la atención, pero si tú así en el Sardinero siempre se dice que son 22,222. Tampoco me he puesto a contarlos, ¿eh? Igual nos hemos pegado el piscinazo para que quede bonito.
¿Quién aparte de chaval, de Pablo Torre, quién es el mejor del año? ¿El entrenador o quién?
A ver, el entrenador es verdad que lo ha hecho muy bien, porque al principio recibió muchas críticas y dijo, no os preocupéis, cuando este equipo tenga que estar bien y va a ascender. Y es verdad que lo ha cumplido. O sea, que tiene que seguir y tiene que darle la oportunidad. Para mí hay una columna vertebral. El portero se ha salido, Miquel Parera, nos lo trajimos de las Islas Baleares. En el centro de la defensa, Paul Moreno es un central mínimo de segunda, si no de más. En el centro del campo, aparte del chaval Íñigo, es el canterano de toda la vida, está Fausto Tienza, que es un medio centro buenísimo, y luego, evidentemente, el que engancha es Pablo Torre, y arriba Cedric, que es el que pone los goles. Y a mí con esa columna vertebral me vale para segunda, evidentemente reforzándolo con gente de la categoría y con gente buena.
¿Quién es el entrenador?
Ignacio Fernández Romo. Es un entrenador de toda la vida de segunda B, que hemos hecho 1,000 apuestas últimamente, ninguna salió bien, y cuando el equipo estaba muy apretado, lejos del Depor y demás, dijo, vamos a subir y vamos a subir como primeros, el trabajo va a surgir, y lo dijo cuando estábamos mal, no ahora, que ahora evidentemente es fácil. Ya se han creado aquí también, como copiamos todo, se ha creado la Romoneta, que es como la Chavineta, pero la que tenemos en Santander.
Vale. Bueno, pues que lo disfrutéis todos los cántabros. Luego vamos a hablar con Liaño, que viene a comentar uno de los partidos, pero es solamente celebrar que un club histórico y una ciudad tan maravillosa vuelven a estar ahí al alcance de todos cada fin de semana.
Aprieta un poquito a Liaño, que yo creo que barría un poco más por el Depor que por el Racing todavía, ¿eh? Yo creo que todavía barría un poquito más por el Depor.
No sé. Hasta luego, Angelito.
Sinceramente que suban los dos, por Dobarri y por Liaño, que suban los dos.
¿Cuánto le queda al partido en Santander?
Minuto 82, Paco, de momento pues continúa la tensión. La tensión es más que palpable. Ya minuto 83, 2-2 continúan Racing y Celta B.
Noticias del Barça, informa Elena Condis, altas médicas de Ansu Fati, que sabíamos que hoy iba a volver, y de Umtiti. Anda, Umtiti tiene la alta médica. Y entran en la convocatoria, pese a que ayer no entrenaron, Piqué y Dembélé para el Barça-Mallorca de las 9 de la noche. Piqué, que sigue con sus molestias, y Dembélé, que tenía amigdalitis. Vamos a por la noticia científica de la semana. Ya le ponéis siempre Elvis a Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué noticia es?
Pues unos mosquitos genéticamente modificados contra enfermedades. Y lo que os cuento son los primeros resultados de un experimento que conté hace un poquito más de un año. Y entonces conté que se iba a hacer, y para no traer siempre pues eternas promesas, esta vez traigo que se han presentado los primeros resultados de este estudio de liberar mosquitos que se han modificado genéticamente para eliminar a los que viven en la naturaleza y transmiten enfermedades, y en este caso pues estos son mosquitos de la especie Aedes aegypti, que es una de esas que están por los humedales de medio mundo y que dentro llevan virus que transmiten, como el virus de la fiebre amarilla, Zika, chikungunya, muchos de estos que producen enfermedades chungas, pues sobre todo en países en vías de desarrollo.
O sea, estamos fabricando para el futuro mosquitos que no sean malos.
Exactamente, sobre todo que les comen la tostada a los de su misma especie, que son malos, y la gracia es que estos luego desaparecen. Es la modificación genética es muy ingeniosa. Lo que han hecho ahora es recoger los huevos y los individuos supervivientes y ver si ha funcionado la cosa. Y en resumen es que sí, pero lo interesante de verdad de estos mosquitos es que son muchos mejores que los que se han usado hasta ahora, porque esto se lleva haciendo ya 7 u 8 años, pero estos, primero, matan específicamente a las hembras, que son las transmisoras, y segundo, al cabo de 3 generaciones desaparecen, así que cumplen 2 objetivos importantes. Primero, erradicar la enfermedad y luego que no haya mosquitos modificados genéticamente por ahí liberados. ¿Podéis? Esto se considera la primera fase, ¿eh? O sea que, bueno, a ver si el año que viene os cuento que de verdad han erradicado una enfermedad. De momento han visto que les ganan la batalla a los mosquitos salvajes, a los que están por ahí en la naturaleza.
Qué bien. A ver si podéis, en la segunda fase, modificar a los futbolistas que fingen y los extinguís también.
Pues nos quedamos sin fútbol.
No, hombre, no. Hay futbolistas que no fingen. Pues, alguno, pues eso, pues vais modificando genéticamente.
Venga.
Hasta luego, Pita.
Abrazos.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Tiempo de juego por el mundo se va a...
¿Sabes dónde está Tacna?
No.
¿Sabes en qué continente está?
Ni idea. Esto pues suena un poco asiático, pero ni idea.
Pues efectivamente, está en Sudamérica, está en Perú. Ayer mismo son las, si yo no me he equivocado, las 6:42 de la mañana.
Pero no me hagas esto, que me da vergüenza.
Pero no te preocupes, porque Milagros nos ha dicho que ella siempre a las 6 de la mañana suena el despertador, ella está despierta. Y si es para atender la llamada de Tiempo de Juego, el programa que conoció gracias a YouTube, más todavía. Y si es en un día en el que está celebrando la victoria de su Real Madrid, más todavía. Milagros se llama.
Hola, Milagros.
Hola, Paco. Buenos días a toda España y al mundo entero que lo escucha.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz. 35 veces feliz.
Oye, tu ciudad, Tacna, es pequeñita. Dinos dónde está.
Sí, bueno, no es mi ciudad en realidad. Es donde vivo. Tacna es un departamento y también Tacna es la capital de este departamento que queda en el Perú. Es frontera con el país de Chile y yo soy venezolanísima.
Mm. ¿Y te has ido allí por la situación de tu país o ya te habías ido por otros motivos antes?
Sí, me vine por la situación en Venezuela, que bueno, que para nadie es un secreto cómo está mi país y bueno, tuvimos que salir.
Ajá. ¿Y qué eras? ¿Seguidora del Real Madrid de hace muchos años?
Pues Paco, te cuento que yo era atleta de alto rendimiento y ayer cuando se comunicaron conmigo la producción del programa, le contaba que fui a España gracias a que el Real Madrid me motivó desde muy chiquitita. Entré al equipo nacional y comencé a viajar internacionalmente. Fui a España varias veces, el primer lugar que fui a España fue a Barcelona. Conocí el Camp Nou y luego fui a Madrid y no conozco el Santiago Bernabéu.
O sea, ¿no conoces el Bernabéu todavía?
No, todavía no.
Vale. ¿Y ahora cuántos años llevas viviendo, cuánto tiempo llevas viviendo en Perú?
En Perú tengo 4 años.
Ajá. ¿Y en esos 4 años has podido volver a España o no?
No, todavía no, todavía no. Cuando vuelva, voy con mi mamita y voy a la castellana.
Y entonces, ¿nos conociste Tiempo de Juego por YouTube?
Por YouTube, sí, por YouTube porque en la decimotercera, después de la final, yo estaba buscando reacciones y videos por YouTube y allí vi el camino de la decimotercera que lo estaba haciendo Manolo. Ajá. Que el protagonista casi era tú con las reacciones a cada gol.
Y ahí ya te enganchaste al programa. ¿Y escuchas el programa en general, los partidos del Madrid, aunque te venga mal de horario? ¿Qué sueles escuchar? ¿Algún trocito?
Los escucho todos los que dan por YouTube, todos los escucho y a veces me meto en la web y trato de escuchar los que no pueden dar, los escucho a través de la web directamente desde la radio o por la señal de la internet.
Qué bueno. ¿Tienes aquí amigos o conocidos a los que quieras saludar?
Pues en España no, pero sí me está escuchando, bueno, cuando ya retransmitan, mi mamita y mi marido que vive en Chile, Así que un abrazo fuertísimo para ellos. Dios me los guarde y me los bendiga. Que sigan los éxitos para ustedes. Y vamos a por el miércoles.
Qué bueno. Milagros, pero ¿por qué te levantas tan pronto? Solo eso, para terminar.
Ah, porque hoy me levanté tempranito, desde las 5:30, cantora, estoy levantada, porque cuando ayer me dijeron que iba a estar en tiempo de juego, no podía esperar que llegara la hora.
Así ah, vale.
Atenta.
Milagros, un beso gigante desde España. Muchas gracias por seguirnos. Un beso muy grande.
Vale, otro para ustedes. Se cuidan. Éxito.
Yo a veces pienso que hablo y que la gente no me escucha.
¿Cómo que no?
Sí, sí.
¿Eh?
No.
Llevo, ¿qué decías? ¿Cuánto llevo diciendo lo de Bertín? A ver, ¿cuánto? ¿Años?
Un poquito de tiempo.
O sea, hay gente que todavía no se ha cambiado a Bertín.
Desgraciados, desgraciados.
No saben lo que hacen. De verdad. Voy a dejar de decirlo. No saben lo que hacen. Me niego. Hombre.
Que es indignante.
Si es que yo no lo entiendo. Vamos a ver. Estás ahorrando
tiempo.
Ahorrando
dinero.
Repito, ahorrando
tiempo.
Ahorrando
dinero.
Hombre. Que es que desde tan solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Bertín. Y además ahorras tiempo porque no tienes ni que desplazarte ni llamar. Por WhatsApp, tranquilamente, en menos de 2 minutos, tienes tu seguro de coche con Bertín. Yo no sé ya si decírtelo con música...
chino.
O sin música... Va, pon música, va. Berti.es.
Contestador automático de tiempo de juego.
Y dale con la matraca. Que a Skywalker, cuando le meten en el tanque de Bacta, es en la segunda, después de que le encuentre Han Solo tirado medio muerto en la nieve.
Cuando vuelven a la base, después de que Luke se quede congelado en la base, en la cueva del bicho.
Es en la segunda, al principio. La segunda, que en la realidad es la quinta, la sexta, yo qué sé cuál es.
Estamos rodeados.
Así que, por favor, seamos serios, ¿eh? Si hablamos de Star Wars, seamos serios.
Cómo mola. Es que lo hago para que estéis atentos, en realidad. ¿Cómo se llamaba el planeta lado? Hoth o algo así. No me acuerdo. Bueno, da igual.
El mago de Hoth.
Todo esto porque ya ayer dije que al que habían metido en un sitio criogenizando era Han Solo y no a Luke Skywalker. Gracias por mandarnos mensajes con notas de audio al WhatsApp para el contestador automático. 677-580-461. Ya está aquí Miguel Aguilar. Hola, Miguel.
Hola, Paco. ¿Qué tal?
¿Se puede ser solidario pegándose un tute de currar?
Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Daniel Cáceres, que es peluquero, intentó ayudar a los refugiados de Ucrania y cada uno lo hace a su manera. Y Daniel Cáceres lo que hizo es cortar el pelo 24 horas sin parar y todos los beneficios iban destinados a los refugiados de la guerra de Ucrania. Además, la gente podía dar...
O sea, curró un día entero, pero además nunca mejor dicho, las 24 horas,
sí, sí, sí.
En su peluquería para donar ese dinero.
Y todo el dinero lo donó y además la gente que iba pasando por ahí también dejaba pues alimentos, productos de cualquier otro tipo para ayudar a los refugiados. Y nos está escuchando ya Daniel Cáceres, que además es el peluquero de Antonio Pérez del Castillo, de Chato.
Ah, o sea que la peluquería está en Madrid.
En Las Rozas, eso
en
es.
En Las Rozas. Hola, Daniel.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Espérate, ¿me das un segundo nada más? Que es que tenemos que poner un himno.
Lo que usted necesite.
Un segundo, porque hay que poner un himno, que es el del Racing de Santander, nuevo equipo de Segunda División. Sardinero, Alex.
Se acabó el partido, se acabó la temporada también, prácticamente en cuanto a lo que es importante para el Racing. Así suena el Sardinero después de confirmar que 3 años después del último ascenso en Son Malferit contra Atlético Baleares, el Racing, el Real Racing Club de Santander, regresa al fútbol profesional y el año que viene estará en Segunda División. Así suena el Sardinero.
Me parece que hemos encontrado uno más racinguista que Angelito todavía. Pues mezclando el himno del Racing con... Ah, hemos puesto ya la fuente de cacho, pasamos del himno, ¿no? Vale. Con la alegría del Sardinero. Enhorabuena a Santander, enhorabuena a Cantabria, enhorabuena al Racing. Gracias, Alex. 2-2, el Racing, nuevo equipo de la Liga Smartbank. Estamos hablando con Daniel, un peluquero, peluquero de Cható. Que Cható tampoco que tenga mucho pelo. A Cható que le cobras 2 euros.
Pues sí que tiene pelo.
Daniel...
que tiene buen pelo, ¿eh?
Bah, lo que pasa es que tiene la cabeza pequeña. Tiene la cabeza pequeñica, pero tiene mucho pelo.
Efectivamente.
¿Fue el día de las 24 horas currando fue Chato a que le cortaras el pelo o no?
Pues creo que no fue él. Creo recordar que fue su padre por la mañana.
Ah,
él había ido o fue unos días antes o días después.
Hombre, hubiera tenido mérito que te hubiera llevado Antonio Ruiz, porque eso te hubiera dejado de los 20, de las 24 horas unas 2 horas libres. Nada más. Escucha, y de madrugada se te presentaba la gente. O sea, tú ibas anunciando a tus clientes, oye, que voy a estar currando todo el día y toda la noche para por este motivo.
Abrí la agenda, bueno, lo informé por las redes sociales un par de semanitas antes y abrí la agenda y la verdad es que la gente colaboró muchísimo porque llené las 24 horas.
Bueno.
24 horas seguidas, de 10 de la mañana del viernes a 10 de la mañana del sábado.
Escucha, y al que entró el sábado a las 9 de la mañana, o sea, cuando llevaba el 23,
bueno,
no le pegaste un tajo en una oreja ni nada de eso, porque yo ahí ya iría con un poco de miedo.
Pregúntame mejor quién entró a las 5 de la mañana.
¿Quién entró a las 5 de la mañana?
Pues la verdad es que se comprometieron mucha gente joven, al final tuvimos de todo, y la gente también fue apoyando durante la noche. Fue a verme, venían por ahí de fiesta y pasaron a verme. Así que fue una noche bastante bonita y movida.
O sea, que se te presentaban los que venían de juerga.
Sí.
¿Todos chicos o también peluquería de chicas?
No, solo chicos. Solo chicos. 45 cortes en total.
40, muy bien. ¿Y alguno un rapado de estos del todo? O sea, con maquinita y sin usar tijera.
Si recuerdo, no. Y además, como a las 6 de la mañana, un corte y barba. Así que imagínate a las 6 de la mañana coger la navaja para afeitar, ¿sabes?
O sea, que te lo tuviste que currar, ¿vale? Que no fue maquinilla y los dejó pelados como si fueran borreguitos, ¿no?
Pero bueno, salió todo muy bien, gracias a Dios. Al final estaba muy motivado por lo que era. Y muy bien, muy contento.
Bueno, pues son gestos pequeños que son grandísimos. Así que, Daniel, enhorabuena. Y enhorabuena por aguantar a Chato también, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y por vuestro programa y enhorabuena al Madrid y a todos los madridistas.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos...
Alguien cuelga publicaciones y redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores que intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgos corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay un montón hoy, así que Pedrito, tenemos que ir rápido.
Vamos.
Aunque la primera pregunta es para Armentero, dice, ¿por qué llamáis a David Jiménez y a Miguel Aguilar el Puma y el Pulpo? Pues tiene una cabeza muy rara. El gran Carlos Muñoz del Real Oviedo marcó su primer gol a Espinaola, que debutó en primera división la temporada 6-7-6-8. Uy. Y su último gol a César Sánchez, que se retiró en la temporada 2011-2012. Son 44 años de diferencia entre ambos porteros. ¿Conoces algún precedente?
Hemos creado monstruos, Paco. Por ejemplo, yo que sé, Gento marcó a Izaguirre, que debutó en primera en el año 41, y también marcó a Espinaola cuando que luego se retiró en el 85. También hay 44 años ahí.
Vale. Ha ocurrido esta mañana en un partido de mi hijo. Ha habido un balón que le han retrasado al portero y por despiste le ha cogido con la mano en vez de despejar con el pie. Es cierto que un rival había ido a presionarle, pero no estaba en posesión del balón. Ha pitado libre indirecto y roja para nuestro portero. ¡Hala! ¿Roja?
Sí, bueno, es muy difícil interpretar ahí una expulsión. Es posible que en algún caso, que a lo mejor un portero evita un gol que va a entrar a la portería después de una cesión, puedes interpretar que es roja, pero vamos, es complicado interpretar eso.
Como esto del fútbol es un porro, creía que el City Real Madrid acabaría 80-20 de posesión, pero solo acabó 58-42. Me gustaría saber cuál es el partido con mayor diferencia de posesión entre dos equipos.
Pues si tengo, tengo por ahí un España-Malta de hace 3 años, que España tuvo el 84% de posesión.
En el partido City Real Madrid, en el gol de Gundogan, hay una falta previa. El árbitro debe esperar, insisto, esperar a ver si hay ventaja para el City, pero lo que hace el árbitro no es esperar, se gira, anda hacia el sitio de la falta, llevaba el silbato en la boca. Ah, la falta a Zinchenko, me parece que es.
Sí.
No, vale.
Sí, bueno, el procedimiento igual no fue muy ortodoxo por el árbitro, quizá algún gesto raro, pero es cierto que el resultado fue maravilloso, que es dar continuidad al juego y provocar que haya un gol.
Que mientras que no pite no se puede parar nadie.
Exactamente.
En la pregunta del pasado fin de semana comentaste que desde que existe la Copa del Rey se han marcado 8 goles de falta directa en las finales. Una media de un gol cada 5 o 6 finales. Parece muchísimo. ¿Cuántos se han marcado en esta liga?
En esta liga la media es bajísima, solamente hemos marcado 9 goles. Pero, por ejemplo, ha habido ligas en este siglo que se han marcado 49 goles de falta directa.
¡Jolín!
Hace ya tiempo, en la 2000-2001, 2003-2004, que digamos que sería más o menos la media de las finales de Copa. Pero, por ejemplo, me pregunta también el oyente, las finales de Copa Europa, ¿cuántos goles de falta directa se han marcado? Y se han marcado poquísimos. En todas las finales de Copa Europa solamente ha habido 3 goles de falta directa.
¿Ah, sí? ¿Los apuntaste?
De Luis Roth y Basler. El último Luis, ya del año 99. O sea que, bueno, vale, pues... Como es una jugada tan característica en el fútbol, tan definida, pues tienes que depender un poco del azar. En algunos sitios se marcan más, otros menos, dependiendo un poco.
El equipo de liga con mayor número de disparos a puerta y fuera, y el que menos.
Sí, más disparos el Madrid y el Elche. San Madrid más y el Elche menos.
El equipo de liga con mayor posesión y el que menos.
El con menos, más posesión el Barça y con menos el Cádiz.
El equipo de la liga al que menos le disparan y al que más.
Al que menos al Barça y al que más al Granada.
Vale. ¿Qué club ha tardado más tiempo en volver a primera después de su descenso a segunda?
El Nasti de Tarragona tardó 56 años.
¡Jolín! Me has asustado.
Se fue en el año 1950 y volvió en 2006.
Mi consulta sobre la estadística de penaltis a favor y en contra del Real Madrid.
Perdona, hay por ahí una cosa pendiente. Equipos con más descenso son Deportivo Betis, Club Deportivo Málaga y Murcia con 11.
Vale. Estadística de penaltis a favor y en contra del Madrid del Barça esta temporada hasta el 0-4 el Bernabéu y la misma estadística después del 0-4. ¿Puede dar lugar a suspicacias?
Bueno, pues es que ha coincidido que después del 0-4 el Madrid ha tenido en 2 partidos 5 penaltis, 3 contra el Celta y 2 contra Osasuna, y el Barcelona ha tenido en un penalti 3 penaltis, o sea, en un partido 3 penaltis en contra, fue contra el Levante. Antes del Clásico eran 7-3 para el Madrid y 7-0 para el Barça.
Vale. 2 de la tarde, enseguida la ronda y empieza el fútbol. Penúltima. El presidente de la Federación de Fútbol no está mal situado. Dice, está el Rey a su derecha, el presidente no. de Andalucía y de la izquierda está el presidente de la Federación.
En la final de Copa no sé el protocolo de sentarse la gente en los palcos, no tengo ni idea.
Y Dani de Aranda, la semana pasada el Rayo venció al Español y Barça, por lo que esta temporada ha conseguido ganar los 4 partidos de Liga a estos 2 equipos. Estoy convencido de que es algo inédito en la historia del Rayo. Me gustaría saber
el Rayo, sí.
Al margen del Madrid, Atleti, Sevilla, Valencia, que supongo que alguna vez o varias lo habrán conseguido, hay más equipos que hayan conseguido eso.
Mira, en este siglo hay dos equipos que han ganado tanto al Barça como al Español en casa y fuera en una liga, que son el Rayo en esta y el Deportivo de La Coruña en la 2000-2001.
Vale, pues hasta aquí las preguntas para Pedro Martín, el consultorio en tiempo de juego @cope.es. Hasta luego, Pedrito.
Hasta luego.